Seguimos en Rebelde Sin Cauce, 5 minutos pasan de las 9 de la mañana y vamos a hablar con Tatiana Aronowicz. Ella es veterinaria de la Coordinación General de Epidemiología del SENASA, porque sabemos, lo hemos hablado aquí, esta es época de carneada y hay que tener cuidado, entre otras cosas, y probablemente con una de las cosas más importantes que haya que tener cuidado, con la triquinosis. ¿Sí? Y si bien hemos hablado aquí, bueno, desde el SENASA renuevan siempre estos consejitos, así que vamos a seguir hablando del tema. Hola Tatiana, buenos días. Facundo Baraybar, Mariana Cornejo y Tamara Rothman, te saludamos desde Radio Nacional Santa Rosa. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, Tatiana, esto de hacer tanto hincapié en los cuidados que hay que tener acerca de la elaboración o en la época de carneada, ¿tiene que ver con que no se le da mucha bolilla o es una cuestión más de preventiva que se mantiene así a lo largo de todos los años?
No, es una cuestión preventiva, estratégica, porque es una enfermedad endémica y antigua ya en nuestro país. Está muy arraigada a costumbres socioculturales muy difíciles de cambiar, que tiene que ver justamente con lo que vos mencionabas, la práctica de la carneada y de elaboración de productos de manera artesanal, sobre todo, pero por eso la prevención y la llegada con la palabra una y otra vez es como lo único que podría llegar a hacer efecto, ¿no? Las personas que puedan llegar a generar un cambio de hábito.
En primer lugar, ¿qué es la triquinosis? Contanos de nuevo.
La triquinosis es una enfermedad zoonótica, esto quiere decir que se transmite a partir de los animales hacia las personas, es parasitaria porque la produce un parásito que se llama triquinela, y nosotros nos contagiamos cuando consumimos carne que está mal cocida o productos elaborados a partir de carne cruda, como son lo que es la factura artesanal, el salame, chorizo seco y demás, que con las condiciones ambientales invernales es donde es más fácil de poder desarrollar esta actividad. Por eso también las campañas van como con la artillería pesada a esta época del año, pero la hacemos durante todo el año.
¿Y este parásito cómo se produce en el animal?
Igual que nosotros, a partir del consumo de otro animal, puede ser un roedor doméstico, un roedor silvestre, algún otro animal, otro cerdo que muere y queda a disposición para consumo de otros animales. También están los animales silvestres, los jabalíes, el puma. No solo, por eso las campañas no solo están enfocadas a los productores porcinos, a los consumidores, sino también a quienes practiquen la actividad cinegética, que ahí la zona de ustedes es una actividad bastante fuerte, porque también quienes cacen y practiquen esta actividad y luego consuman a partir de estos alimentos, también tienen que estar al tanto de qué es lo que deben hacer.
Tatiana, ¿qué recomendaciones nos podés hacer para, por ejemplo, la toma de muestras para poder analizar? Es decir, tener bien claro si hay alguna forma de mejorar la toma de muestra para que el resultado clínico nos dé exacto.
Bien, nosotros cuando elaboramos las campañas, justamente, como les decía, apuntamos a tres públicos, ¿no? Los productores, los consumidores y los cazadores. Para los cazadores y los productores para los productores es la parte de la tenencia de los animales, la alimentación adecuada de estos animales y la contención. Y luego, si ellos mismos practican la faena y elaboración del producto, ahí va la misma recomendación que a la gente que caza, que es tomar la muestra y enviarla a analizar. La única manera que tenemos de saber que el animal que vamos a consumir no está parasitado es tomando una muestra y llevándola al laboratorio y analizándola con una técnica que se llama digestión artificial. Para realizar esta técnica hay que tomar una muestra de lo que conocemos como entraña, que es el músculo diafragmático, y llevarlo a un laboratorio. Esto no ocurre con los animales de producción porque se faenan en un frigorífico en la mayoría de los casos, y en los frigoríficos se realiza esta técnica. Se hace de manera individual, animal por animal, se toma la muestra y se analiza. Si esa técnica no detecta larvas de este parásito, esa carne es apta para el consumo.
¿En un rodeo puede haber animales que estén parasitados y animales que no, por ejemplo?
Exactamente. Sí.
O sea
por
que...
eso la muestra es individual.
Ah, bien.
Bien, mencionabas también al comienzo de la entrevista que es una enfermedad endémica, que también tradicional, histórica en nuestro país. ¿Y por qué crees que hoy en día sigue todavía habiendo este tipo de enfermedad, entendiendo que todos los años se difunde información sobre esto? Los productores y los cazadores, como mencionabas, ¿se confían en, por ejemplo, el animal que tienen en la chacra?
No sé si es una cuestión de confianza, sino que es una cuestión de que son los hábitos culturales muchas veces son muy difíciles de cambiar, ¿no? Porque por ahí, si a uno le pasó una vez, consumió y no le pasó nada, y el boca en boca a veces es más fuerte, porque también se piensa del lado de los consumidores que lo elaborado artesanalmente y sin etiqueta puede llegar a ser por ahí más sabroso. Mm. Por eso una de los mensajes más contundentes es para el que compra algún producto de este tipo, fijarse que tenga una etiqueta que indique dónde fue elaborado, dentro de una cadena formal, porque de alguna manera te está diciendo que tiene los controles necesarios, y aquello que no tiene etiqueta y elaborado de manera artesanal no necesariamente es más rico que lo otro.
Tatiana, una vez que la ingresa, digamos, la triquina al organismo del animal que parasita, ¿hay algún periodo de ventana o automáticamente que entra el bicho, digamos, se puede detectar con laboratorio eso?
En el caso de los de la digestión artificial, con una toma de muestra de músculo, ya es no, digamos, si hay lo voy a detectar. Lo que sí es importante mencionar es que en el caso de las personas, una vez que ingieren la larva de la triquinela, en un primer momento, en unos primeros días, esa larva va a estar en el sistema digestivo y en el gastrointestinal, y ahí es donde puede producir una sintomatología por ahí que a veces se confunde con otra cosa, como puede ser una intoxicación que produce vómitos, diarrea, fiebre, un cuadro gripal fuerte, digamos. Hay una sintomatología específica que es la hinchazón de párpados y otras más. Por eso es muy importante prestar atención a qué es lo que está sucediendo y asociarlo con qué es lo que se consumió en esos días. Que si se sienten mal y pueden asociarlo con el consumo de algún alimento de este tipo, acercarse rápidamente a la salita, al hospital, y ahí informarle al médico que consumió estos alimentos, y ahí los médicos darle el tratamiento antiparasitario en esos primeros días. Porque esa, vez que la larva viaja, sale del sistema digestivo y se va a alojar a la musculatura, que es lo mismo que ocurre en los animales, ahí ya se vuelve una enfermedad crónica que es más difícil de atender, y bueno, dependiendo de la persona, cómo esté su sistema inmunológico, de la cantidad de larvas que haya ingerido y de otros factores más, va a dar la gravedad de la enfermedad.
Claro, eso en el caso de las personas, pero en el caso de los animales, del momento que se infectan, ¿cuándo se puede detectar correctamente por laboratorio? O sea, ¿en qué tiempo también? Y si hay algún otro síntoma visible a ojo desnudo que el productor productora pueda hacer de su rodeo.
En los animales no existe una sintomatología evidente de manera clínica que nos pueda decir que ese animal está parasitado. Por eso el mensaje es hacia analizarlo previo al consumo. La larva tarda unos días en llegar a la musculatura.
Y ahí se pueden producir infecciones no controladas, digamos.
¿En el caso de los animales?
De los humanos, por ejemplo.
El caso de los claro, por eso te digo, en el caso de los humanos va a depender de un montón de otros factores. En los humanos sí produce una sintomatología.
Bien. ¿Cuánto tarda el estudio? O sea, el productor lleva la muestra y ¿en cuánto están los resultados aproximadamente?
Hora y media, dos horas ya pueden estar los resultados.
Bien.
Y lo importante también a recalcar es que en muchas localidades del país se hace de manera gratuita, y si se cobra no es un análisis caro tampoco, y realmente, bueno, es justamente la manera de prevenir.
¿Hay algún tipo de, digamos, de tirita reactiva o algún otro tipo de material que se pueda conseguir que no sea en laboratorio que los productores puedan tener en sus campos?
No. La técnica de digestión artificial consiste, como su nombre indica, en simular artificialmente lo que ocurría en el estómago de el animal o de la persona, que hace que libere las larvas y nosotros las podamos ver en el microscopio.
Y no sabes si hay a futuro, digamos, está trabajando en algún otro tipo de diagnóstico que sea más por ahí, más portable, o que pueda llegar a distintos lugares, que sea más sencillo.
Porque existen otras técnicas diagnósticas, pero no a los fines del consumo.
Bien.
Está bien. ¿Y la triquinosis aparece solamente en chacinados o en cualquier tipo de carne que nosotros consumamos de estos animales? Como por ejemplo, hacemos un asado, ¿igualmente nos podemos infectar de triquinosis?
Sí, exactamente. Si bien la cocción a más de 70 y pico de grados por varios minutos y midiendo parámetros que uno no hace en su casa generalmente, pueden matar a la larva y es lo único que podría, siempre el mensaje es consumir algo que fue previamente analizado.
Bien.
Tatiana, ¿los análisis solamente se hacen en laboratorios del SENASA o también se pueden hacer en laboratorios privados y tienen validez?
No, se pueden hacer en laboratorios privados, se pueden hacer en... Hay muchas municipalidades, centros de bromatología y zoonosis que lo tienen a disposición. También hay laboratorios privados y también hay laboratorios de SENASA.
Bien. Y por otro lado, ¿los animales se mueren de triquinosis?
No necesariamente, y aparte, bueno, teniendo en cuenta el ciclo productivo de los animales, es muy difícil saber, porque son animales que se faenan por ahí a corta edad.
Bien. Sí, y la triquinosis es que no muere, ¿verdad? O sea, por más que muera el animal.
¿Cómo?
La triquina no muere con el animal, o sea, un animal muerto, pasa esto que vos decís, por ahí otro va, lo come.
Puede haber, hay estudios de digamos, de supervivencia de la larva en el ambiente y puede persistir.
Bien.
Por eso es importante en el caso de los cazadores también, más allá de las producciones domésticas, si cazan, no dejen el resto ahí tirado, sino que lo puedan disponer de alguna manera eficiente para no dejarlo a merced de otros animales que puedan, aparte, recircular esta parasitosis.
Bien, bueno, supongamos que nos contagiamos de triquinosis, ¿cómo es el tratamiento de la persona enferma?
Bien, bueno, yo aclaro que no soy médica, ¿sí? Pero por eso es importante esto que mencionaba al principio de una consulta rápida, porque en esos primeros días en donde la larva está en el sistema digestivo, se puede dar un antiparasitario, el médico les va a dar un remedio, digamos un antiparasitario, y en ese momento pueden curarse. Ahora, si ese tiempo pasa y la larva ya se alojó en la musculatura, ahí ya no es tan fácil que un remedio haga efecto. Y bueno, eso lo verá el médico, va a tener otro tipo de tratamiento.
Bien, Tatiana, te cambiamos un poquito de animal, de corral, si querés. Porque el tema de la gripe aviar, viste que no se escuchó más, o sea, o dejó de por ahí ser una noticia tan tan importante como venía siendo. ¿Qué significa esto? ¿Que sea controlado? ¿Que simplemente dejó de ser noticia?
Mira, yo no te puedo responder eso porque no estoy en ese tema.
Bien, buenísimo.
En todo caso, comuníquense con alguien del programa de Sanidad Vial y se los va a poder responder.
Directamente, buenísimo. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias por este rato con Radio Nacional, Tatiana.
No, gracias a ustedes por el espacio.
No, por favor. La que pasaba era Tatiana Aronowicz. Ella es veterinaria de la Coordinación General de Epidemiología del SENASA. Nos hablaba del tema de la triquinosis, esto que venimos diciendo recurrentemente, pero que siempre, como ella misma explicaba, tiene que ver tanto con prácticas culturales que es necesario ir insistiendo en los cuidados preventivos, en el hecho de hacer análisis de los chacinados, porque es una enfermedad jodida que te puede hacer mal de verdad.
Sí, sobre todo a nivel cardíaco.
A nivel cardíaco humanos, y que dura muchísimo tiempo. Yo me parece que
es crónica,
no
de por vida.
No hay cura.
No hay cura. Bueno,
así que ojo al piojo con este tema.